Bienvenidos al Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el control técnico, Iris Martín Rodríguez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet, www.elplanetadeloslibros.com. Hoy nos vamos nada menos que a Granada, que puede ser la primera ciudad de la poesía reconocida por la UNESCO, el Organismo para la Educación, la Ciencia y la Cultura de la ONU, de Naciones Unidas. Para hablar de ello, un granaíno que nos acompañó en otros programas, pero cuando todavía no era Premio Nacional de Poesía. Antonio Carvajal, bienvenido al Planeta de los Libros.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Qué preciosa está Granada en otoño y en todas las estaciones, ¿verdad?
Sí, no ha nevado bastante este año todavía. Hace mucho frío, pero no ha nevado.
Muy bien, bueno, pues vamos a hablar...
Pero bueno, está bonita.
Sí, vamos a hablar de esa belleza poética y belleza en todos los sentidos que es Granada, también de la obra de Antonio Carvajal, sobre todo de una antología poética que acabamos de recibir y que enlaza Granada, la Granada, nada menos que con la manzana, la gran manzana. También vamos a hablar del concurso de autodiccionarios del Planeta de los Libros. Esta semana hemos recibido muchos autodiccionarios. Saben que hasta el 15 de diciembre pueden seguir enviando sus escritos y hoy además conoceremos dos de primera mano. De primera mano porque nos los envió nuestro invitado Antonio Carvajal. Se trata de las siguientes palabras: putijo, putija, ermidaño, ermidaña. Vamos a hablar de la candidatura de Granada a pertenecer a la Red de Ciudades Literarias de la UNESCO, pero antes de nada quería darle la enhorabuena a Antonio Carvajal por ese Premio Nacional de Poesía que consiguió hace un año. Ya le di la enhorabuena en persona en una entrevista que mantuvimos en el pub Los Diablos Azules en Madrid, pero no en las ondas. Y un Nacional de Poesía es un gran reconocimiento, sobre todo cuando, por utilizar una expresión muy popular, pues no está dado, ¿no, Antonio Carvajal? ¿Está más bien logrado en su caso?
No, logrado no, porque yo no me presenté. Me lo dieron.
Bueno, lo ha logrado su obra, digámoslo así.
Pero por una parte, me habían comunicado tantas veces que estaba de finalista. Yo creo que me lo han dado, no sé si a la sexta o a la séptima. Porque siempre había alguien más urgente a quien premiar. Y como yo nunca he vivido de la literatura, ni yo le he entregado mi vida a la poesía, pero no me he dedicado a explotarla, pues tampoco consideraron que fuera urgente dármelo. Estaba yo muy a gusto sin el premio, la verdad.
Bueno,
lo cierto es que me ha venido muy bien, quiero decir, económicamente, porque he mejorado de vida. Eso. Pero por lo demás, si mi poesía valía algo, valía lo mismo con el premio que sin él.
Sí, sabía yo que Antonio Carvajal me iba a responder en esa línea con mucha humildad, porque nunca ha buscado realmente reconocimientos. Por ejemplo, fue, creo, uno de los promotores de la Academia de Buenas Letras de Granada, pero no era su intención formar parte de ella, aunque finalmente, por supuesto, es miembro de esta Academia de Buenas Letras de Granada. Pero estamos acostumbrados justo a lo contrario, a un exceso de figuración personal y en instituciones más todavía, ¿no?
Bueno, porque yo tengo reconocimientos más que sobrados. Yo hace muchos años que estoy citado en libros de texto de bachillerato y en manuales universitarios, y ese reconocimiento ahí está y desde hace mucho. Y además todos reconocen la singularidad de mi obra, no me ascriben a grupos y consideran que soy un poeta raro. Bueno, raro en todos los sentidos, en el sentido de que, como te he dicho antes, yo vivo para la poesía, pero no vivo de ella. Y quizá eso pues sea uno de mis aspectos distintivos, que no soy el único, ¿eh? Sí. Hay muchos poetas auténticos que no utilizan la poesía ni para colocarse socialmente ni para figurar. sea que... Lo que pasa es que, no sé, en mi caso ha habido gente que consideraba una injusticia que no tuviera determinado reconocimiento. A mí, la verdad, me ha ido muy bien en la vida sin gallo y he estado siempre muy cómodo en mi bienestar. Quizás de todos los premios que me hayan dado, los que más agradezca son los que no tienen dotación económica y han surgido... bueno, pues de un grupo de lectores que han gustado de mi obra, como por ejemplo el premio Ciudad de Baeza o el premio de la Villa de Oria, que son unos reconocimientos estupendos, y sobre todo cuando ves el listado de los premiados. Y el que más me sorprendió y el que más agradezco es el premio de la Academia de Pistoia, que además conllevaba una semana de conferencias y de actividades en la Universidad de Florencia, que se me ha dado un enorme prestigio fuera de España.
Bueno, la obra de Antonio Carvajal es intensa y es extensa. Pueden encontrar incluso poemas suyos en internet y, bueno, por supuesto, en las librerías, en las bibliotecas hay muchos, están todos sus libros. Podemos recomendar, por ejemplo, Un girasol flotante, el que ganó el Nacional de Poesía, pero hoy queríamos centrarnos en uno pequeñito, pero que tiene mucha fuerza. Es esa antología que decía al principio, que juega con la imagen de la granada, la fruta con la manzana, y habla pues de dos ciudades. El título es Otro signo, otra belleza, Another sign, another beauty, porque estamos hablando de un poemario bilingüe, que quizás en otros países son más habituales, pero desde luego en nuestro país son pocos, con lo cual esto quizá le da mucho más valor al libro. No sé, Antonio Carvajal, ¿qué es lo que opina? Si le ha gustado la traducción, además ha sido una traducción colectiva, que todavía es mucho más trabajosa, ¿no?
Bien, el libro es una verdadera preciosidad. Yo afortunadamente no leo inglés, porque lo estaba estudiando y de pronto Rubén Darío me quitó las ganas de aprender ese idioma. Porque en su poema Los cisnes, que dedicó a Juan Ramón Jiménez, pregunta Rubén Darío: ¿seremos sometidos a los bárbaros fieros? ¿Tantos millones de hombres hablaremos inglés? Y yo contesté: yo no. Y dejé de estudiar inglés. O sea que no sé cómo está la traducción, supongo que estará muy bien hecha, porque siendo una iniciativa de la profesora Joel Guatelli, que es la que lleva el grupo de traducción colectiva en la Universidad de Granada, que además es un empeño suyo, y que ha dado unos frutos excelentes para todos, no solamente para mí, que empezó precisamente con traducción de poemas míos al francés, con la Universidad de Rouen y la Sorbona, y eso propició por la edición de una antología mía en Francia, supervisada además por esa maravilla de persona que es Claude Cuffon, y creo que ha dado otros frutos, como por ejemplo pues una antología de poetas granadinos contemporáneos, traducida colectivamente con la Universidad de Cracovia, y ya digo que está dando unos resultados estupendos, y todo gracias al entusiasmo y al esfuerzo de esa maravilla de amiga y de profesora que es Joel Guatelli, que es una perla que tenemos en la Universidad de Granada, y como pasa siempre, nos acostumbramos a las iniciaciones de la perla y terminamos por no ver su belleza.
Bueno, la doctora Joel Guatelli Tedeschi efectivamente es la que nos entregaba este librito, que bueno, pues que nos ha gustado mucho. También vamos a, por supuesto, a hablar de los poemas de Antonio Carvajal que están en él, pero nos ha gustado mucho también lo que se cuenta sobre la traducción. Creo que aunque Antonio Carvajal no hable inglés, pero de alguna forma ayudó a los miembros de este seminario. Yo creo que además los estudiantes neoyorquinos pues todavía disfrutarían más que los granadinos, porque están menos acostumbrados, ¿no?, a tratar la poesía en el sitio donde debe de tratarse, ¿no? Ellos se desplazaron hasta Granada.
Fuera de España las traducciones colectivas tienen mucho auge, y no, es decir, yo diría que en España precisamente la colección colectiva es uno de los sitios donde menos se practica. Y por ejemplo, en la Universidad de Florencia un grupo de alumnos tradujo mi libro Tigres en el Jardín, y además procuraron traducirlo rimado y todo, con lo cual las dificultades aumentaban, ¿no? Bueno, en fin, el italiano es más pariente y más próximo, y determinadas características del poema pues pueden conservarse mejor al ser una lengua hermana que con una lengua tan distante como el inglés. Pero la verdad es que oírse, ver las caras de los receptores, de los oyentes, cuando se está leyendo un poema de uno en un idioma que uno no entiende, pero entender por los gestos, por la expresión de los rostros, que cómo están recibiendo aquello, y que en definitiva coincide con lo que uno percibe dentro de su ámbito habitual, con los lectores habituales, es una sensación muy reconfortante y muy hermosa.
Sí, bueno, la presentación de la antología se hará en breve, se espera en Granada, pero sí es verdad que tuvieron una lectura poética, y ahí yo me estaba imaginando la cara de los alumnos norteamericanos, que seguro que escucharán este programa y algo también tendrán que decir, porque ya en el propio libro...
Eran alumnas y muy guapas, porque estaban buenísimas. Aunque esto suene a machismo,
No, también se puede decir que ellos eran guapos.
El reconocimiento de lo que uno tiene delante, es que ya, yo no sé cuál es, el lenguaje políticamente correcto nos está llevando a unos extremos que uno no sabe si lo que está diciendo es verdad o mentira. Eran guapísimas, eran estupendas, educadísimas, simpáticas, hablaban un español magnífico y estaban entusiasmadas, o sea, pero claro. Es que los españoles también han respondido muy bien, tanto las alumnas como los alumnos. Pues la verdad es que la jornada de trabajo que estuvimos, porque yo fundamentalmente les explicaba, bueno, pues algunas veces desentallando palabras que ellos no alcanzaban en las connotaciones que para mí tenían las palabras, yo les estaba explicando lo que el alcance de la palabra para mí, y para facilitarles precisamente vía de encontrar un término semejante en inglés. Y la verdad es que el tiempo que estuvimos trabajando juntos fue una delicia.
Por eso quería yo destacarlo, porque más allá de la traducción está efectivamente la creación, el creador, y que el creador pueda reunirse con este equipo de traductores. Pero vamos a los poemas, porque efectivamente es un libro que habla de dos ciudades, de Granada y de Nueva York. Y bueno, son pocos los poemas, son 11, 9 corresponden a Granada, hay uno dedicado a Nueva York, y luego hay otro que, bueno, pues es quizás una unión, ¿no?, de las ciudades. 11 poemas porque había una referencia también al 11S de Nueva York y al 11M de Madrid. Y claro, las palabras sobreviven, y sobre todo la fuerza de la poesía tan vital como es la de Antonio Carvajal. Cuando le presentaron este proyecto, ¿qué pensó? ¿Cómo podía estar Granada entre ese 11S, 11M, entre estas ciudades?
Bien, a mí el 11M me cogió precisamente en Juan. Y yo aquella experiencia terrible la plasmé en uno de los poemas que figura en el libro Un girasol flotante, que es el poema Desde Rubán para Antonio Ramos, que fue el primer amigo que me llamó para comentarme el terror que le había provocado ver por televisión las imágenes. Yo la vi más tarde. Y yo tuve la noticia de ese desastre, pues ese crimen monstruoso, la tuve precisamente en Rouen y a través de la voz de Antonio Ramos. Y me pareció muy bien unir las ciudades, no por la estética, no por la sino por las vivencias y tampoco la vivencia del sufrimiento, sino por la vivencia de lo cotidiano, que precisamente estos actos terribles vienen a perturbar y recordarnos que estamos siempre amenazados de esa perturbación, pero que a pesar de todo la vida triunfa por encima del crimen y la verdad y la belleza terminan siendo razones de vida suficientes para darnos ánimos a todos. Y entonces pues lo agradecí muchísimo y mucho más agradecí que me eligieran a mí para tener precisamente esa voluntad de futuro con que todo el equipo de traducción estaba trabajando.
Bueno, hay 9 poemas, decía, de Granada, pero
en realidad son 10 porque la canción de la ciudad
también
es el poema que cierra la serie Vísperas de Granada. Y bueno, pues sirve para cualquier ciudad. Creo que sirve para cualquier ciudad con vocación vital de futuro, pero en concreto pertenece a esa serie.
Sí, bueno, yo si me tuviera que quedar con unos solos versos, unos pocos versos de todo este poemario, me quedaría precisamente con esa canción de la ciudad. Se lo decía el otro día, esos 4 primeros versos dicen todo, pero bueno, también incluso la canción, que es pequeña, para mí es una maravilla. No sé si tiene a mano el libro, que le hemos pedido que lo tenga a mano y que nos lea algo, si quiere empezar por esta canción de la ciudad o quizás por alguno de los otros poemas,
sí,
dedicados a Granada.
Yo sobre Granada he escrito bastante. Porque hace mucho tiempo me di cuenta de que los clásicos que yo admiro, empezando por Horacio, nombran lugares muy humildes y los inmortalizan. Es decir, todo el mundo habla del vino de Falerno, una localidad insignificante de Italia, gracias a que Horacio pues, habla de Falerno, ¿no? Y Falerno queda definitivamente inmortalizado. O como Florencia queda definitivamente inmortalizada por el Dante. Y entonces yo creo que está muy bien nombrar los sitios sin transponer sus nombres, porque tampoco hay nada que ocultar. Si yo entiendo que los novelistas que están contando un determinado tipo de historia y describiendo una sociedad determinada, pues enmascaren para darle una trascendencia, digamos, universal, a enmarcar en el nombre del lugar en que la acción ocurre. Pongamos, por ejemplo, la Oleza de Gabriel Miró o la Vetusta de Clarín. Pero, por ejemplo, don Benito Pérez Galdós no tiene que ocultar el nombre de Madrid para la sepultura de Jacinto en sus grandes novelas, ¿no? Y en poesía pasa lo mismo. Y entonces, a mí me gusta nombrar los sitios, por humildes que sean. Claro, Granada tiene una tradición literaria tan maravillosa y desde antes de por sus propios poetas nazaríes primero y luego desde antes de la conquista como un ensueño de vista de Castilla o Aragón y nada, tiene una tradición espléndida, incrementada además sobre todo con los románticos y los modernistas. Nada, por ejemplo, tiene una deuda que no pagará nunca con Zorrilla y con Villaespesa o con el mismo Manuel Machado. Y entonces, pues nombrar a Granada no cuesta ningún trabajo. Y a mí el poema que más me gusta es previamente uno en el que la describo, pero no la nombro. Pero hay datos suficientes para saber que estoy hablando de la ciudad, porque en realidad yo me basé en una transposición de La Piedad de Torcuato Ruiz del Peraz, que está en la iglesia de Santa María de la Alhambra. Y entonces la visión de la madre con el hijo muerto entre las piernas me recordaba el asentamiento de la ciudad en 2 colinas, y el hijo muerto es el río que fluye, que naturalmente de pronto se tapa y se entuba y entra la muerte, como es el caso del río Darro una vez que llega a Plaza Nueva, ¿no? Y quizás sea ese de todos los poemas que yo he hecho sobre Granada el que más me gusta.
Sí, ¿estamos hablando de una de las estampas?
No, estamos hablando de una elegía que publiqué en el libro De un capricho celeste, y que lleva una cita de Federico García Lorca que dice: sangre pura y calor hondo me están llevando a otro sitio.
¿Y nos va a leer ese poema o alguno de...?
No, pues yo empiezo por este.
Pues muy bien.
Es que lo tengo a mano.
O sea, que no me ha hecho nada de caso lo de leer
no,
la
sí,
antología.
No, sí, los otros poemas también los tengo
vale,
a mano.
Vale,
sí.
Bueno, pero vamos a empezar por este otro entonces, ¿qué se titula?
Se titula Elegía Primera.
Muy bien.
Sangre pura y calor hondo me están llevando a otro sitio. Como madre sangrada, desangrada, vertida por laderas hendidas, toda llaga y torrentes, desde un amanecer en que los niños ocultan con sus manos la gracia amenazada de sus cuerpos desnudos, de sus bocas calientes y mojadas pero frágiles, de sus ojos brillantes y primeros. Madre tendida en montes hacinados, plegada, dolorida, atravesada por sus llantos insomnes. Como madre te tuvo, te buscó, te soñara, se te entregó. Lentísimos ocasos, repetidos, pudieron de los bosques burlar los troncos y las ramas y encender un instante la traspuesta vegetación del otro lado. Pero no así esta vida que sorbiste, hiciste materia de tu insomnio y de tu sangre, de la sangre total que resbalaba del monte en la ladera, hasta teñir de angustia las espigas. Pueden cantar cautivos, olivérrimos, los pájaros en ti. Pueden las flores, su color, su fragancia, su tortura, expandir en tu cielo. Puede el agua desbordarse en tus fuentes, tus arroyos, tus pozos, todavía con luz. Pero no el hombre abrir una ventana y en tu seno encontrar o su infancia o tus olvidos. Madre sangrienta que su boca abrasas con la fiebre y la sed de tu agonía.
Y hasta ahí, Antonio.
Hasta ahí.
Hasta ahí. Bueno, casi nada para Granada, la elegía primera. Yo quiero que lea por lo menos Canción de la Ciudad, pero es que antes de eso, pues después de este de esta bella elegía, pues quería que comentáramos la noticia que curiosamente me pillaba en Granada este sábado y leía en El Ideal, en el periódico de Granada, que el Centro UNESCO de Andalucía y más de 50 poetas y escritores apoyan la propuesta de Granada como ciudad de la poesía dentro de la red de ciudades literarias de la UNESCO. Yo no sé si está dentro de esos escritores.
A mí no me han llamado para eso.
Si, no sé si ha tenido acceso a ese informe que se ha presentado.
No conozco el informe ni me ha llamado nadie. Y me parece muy bien que lo hagan y me parece toda iniciativa que sirva para estimular vitalmente, espiritualmente a la ciudad, me parece estupendo. Y si me piden mi apoyo, pues cuenten con él, y si no, aunque no me lo pidan, que pues que sepa todo el mundo que sí, que estoy de acuerdo. Ya hay en España una Villa de los Libros, una de las pocas que hay en el mundo,
sí,
que está en Urueña, provincia de Valladolid, que es un milagro, es una maravilla. Y yo creo que eso no tiene suficiente difusión. Y yo estuve en Urueña presentando un libro que es posterior al Girasol Flotante en cuanto a composición, pero que por estas cosas de las editoriales salió antes, que es Pequeña Patria Huida, publicado también el año 11. Y lo que pasa es que ese salió en febrero y el Girasol Flotante salió después. Y el Girasol Flotante tiene más cuerpo, pero de luego yo presenté el libro allí porque además me lo editaron ellos. Y Uruguay ya como ciudad de los libros es una preciosidad y una experiencia maravillosa que habría que intentar que, en fin, que los amantes de la literatura en España apoyaran más con su presencia, con la visita a la ciudad y la participación en sus actividades.
Claro.
Aparte de que allí está también el Museo de Joaquín Díaz, un museo estupendo, y tiene muchos encantos la pequeña villa, que además está prácticamente despoblada.
Sí, lo que ocurre de todas formas es que a veces estos títulos, bueno, pues luego no tienen la infraestructura y los medios adecuados, ¿no?
Urueña la tiene muy bien, ¿eh? allí hay liberados establecidos fijos y hay, una
quizá,
vida que...
O quizá no, digamos, no se trabaja lo suficiente en la difusión, empezando por, es decir, tanto Urueña como, por ejemplo, una capitalidad mundial de la poesía para Granada, pues efectivamente tiene, bueno, pues que trabajar muchísimo por la parte de difusión, porque si no al final se queda en un título y ni se llega a lo que es la sociedad en general, ni siquiera a lo que son los escritores o...
Bueno,
los poetas.
Bueno, pero mientras que se mueven las cosas o no se mueven, van generando ilusión.
Sí.
Y todo es cuestión, luego, de una vez que se tiene, pues ponerse a trabajar para dotarlo todo de contenido. Yo sé que Edimburgo es la primera ciudad del mundo que tiene esa declaración, en Escocia. Y, vamos, me parece.
Sí.
No sé si tiene la declaración de ciudad literaria o de ciudad poética. Yo no sé si es ciudad de la literatura o ciudad de la poesía exclusivamente.
No, literaria, porque además Granada sería la primera que sería ciudad de la poesía, e incluso algunos dicen capital mundial de la poesía, ¿no? Todavía más.
Bueno, me parece un poco pretencioso.
Un poco pretencioso, le parece a Antonio Carvajal. Bueno,
pues claro.
Antonio, ya me empiezan a decir que ya, pues como estamos tan, tan a gustito, pues que tenemos ya, empezamos a tener ya llamadas de tiempo restante. Yo quería que comentáramos, bueno, pues en el concurso de autodiccionarios que los oyentes bien conocen, que tenemos en antena y donde nos pueden escribir sus textos hasta el 15 de diciembre, y toda la información la tienen en elplanetadeloslibros.com para podernos escribir. Yo quería comentar solamente que se han añadido 4 libros a este concurso, que vamos a tener nada menos que El hijo secreto del Papa Ratzinger, de Gustavo Vidal, de Ediciones Atlantis, Nuevos estropicuentos de Claudio, cortesía de la Embajada de Eslovaquia en España, Omisión de socorro a poetas en peligro, de René de Castre, de la Fundación... De Castre, ¿no?
Esa es otra traducción colectiva de Joel Guatetti.
Efectivamente, y es de la Fundación Sinsonte.
Sí,
y también vamos a tener...
Yo, que ahí estuve yo de coordinador también de la traducción.
Sí, efectivamente, está en el libro. Y también vamos a tener un libro de literatura infantil y juvenil, nada menos que el 10º premio Naya, que se titula Parco, de Jordi Sierra y Fabra. Y yo quería comentar que, bueno, sus dos palabras, putijo, que o putija, que dícese del puto hijo ese que tampoco se parece en lo moral a sus padres, a quienes tan mala vida da y se dedica a joder activamente al prójimo. Abunda en la vida pública y su carrera suele ser fugaz, delictiva y artiza, no confundir con su doble etimológico putillo, que es pasivo y sin repercusión social estimable. Las leo muy rápido porque no tenemos casi tiempo, están fuera de concurso las palabras que nos ha enviado Antonio Carvajal. La segunda es ermidaño o ermidaña, dícese del agüista en todas sus facetas del balneario de la ermida. Claro, no podía ser menos, ermidaño. Bueno, yo sé que Antonio Carvajal tiene muchas,
que es Lanjaronio.
Vale, y además sé que hace también actividades poéticas en ese gran balneario que es Lanjarón, que es, bueno, pues donde justo hace poco también tuve la suerte de ver unas fuentes decoradas con unos versos preciosos de García Lorca. Le voy a nombrar patrono, ya no sé lo que me digo, patrono de honor del primer concurso de autodiccionarios, Antonio Carvajal, ¿le parece bien?
Pues me parece estupendo y te apunto otra palabra nueva, Lanjaronio.
Lanjaronio, vale, pues
sí.
Luego me la manda y para el próximo día decimos el significado, porque ya nos vemos ahora, que si me permite, yo quiero hacerlo con los 4 primeros versos de Canción de la Ciudad. Dice: amo a los hombres que una luz futura nutren con los ardores de su vida y saben que el presente es la mentira, brasa de una existencia no segura. Bueno, yo no lo habré leído como Antonio Carvajal, pero es que me están poniendo de todos los colores. Antonio, tenemos que repetirlo.
Vale, pues llámame y te leo otro día y te leo el poema entero.
Vale, pues
te doy palabras nuevas.
Eso está hecho, eso lo tenemos que hacer, de una forma o de otra. Muchísimas gracias por estar en el Planeta de los Libros y hasta siempre. Un abrazo.
A ti, gracias a ti, hasta luego.
No Nos vamos a la carrera. Bueno, ya saben que seguimos en www.elplanetadeloslibros.com y hasta el próximo jueves. Como siempre, que sean muy felices.